siguen las novedades, parece que esto no para con la causa de los cuadernos. Fue esta semana, sí, que citaron a Paolo Roca, Marcelo Midlin, entre otros. El día de ayer fueron detenidos los dos secretarios de Cristina Kirchner que estaban en el sur, Gutiérrez y Daniel Álvarez. Hoy se entregaron los tres que faltaban, Copetti, de tesorero del Frente para la Victoria, Barreiro, al que llamaban el jardinero, que realizaba varias tareas, digamos, para la familia Kirchner. A Copetti, de hecho, le encontraron, contábamos, $90,000 y 2 millones de pesos en su casa. Pero si nos retrotraemos a cómo arranca esta historia y uno piensa, digamos, cuál es el personaje principal, uno diría, bueno, Centeno, el chofer de los cuadernos, porque ya hay que volver, ¿no? Me parece que a veces se hace tan confusa la historia. Pero, ¿Centeno quién era? Era el chofer de Roberto Barata. Y ahí diría que sí, que es el hombre clave de esta historia, porque a partir de lo que dijo Centeno, sindicando los viajes que hacía y los encuentros que tenía Roberto Barata, es que se arma esta historia. Roberto Barata había estado detenido, ¿no?, en la causa de
Gas Licuado, ¿era la de Barata?
Claro, la causa de Gas Licuado, que después se transformó en la causa Cuaderno, después estuvo en libertad y volvieron a detenerlo. Está haciendo una excepción porque no suele hablar con los medios y tiene un perfil muy bajo. El abogado, insisto, el hombre que termina disparando la causa que hoy se conoce como los cuadernos, porque su chofer decía con quién se encontraba y dónde, que es Juan Pablo Alonso, su abogado defensor, que está del otro lado de la línea, cosa que le agradezco mucho. Juan Pablo, Romina Mangel, buenas tardes.
Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás?
Bien, acá siguiendo como todos atentamente esta causa que no para de crecer, pero que si uno va, digamos, a su origen, claramente está en Centeno y los cuadernos y en quién era, digamos, la persona a quien trasladaba Centeno, que era tu defendido Roberto Barata.
Así es.
Ahora, ¿cuál? Sí, decime.
¿Sí? No, decime vos.
No. Primero quería preguntarte algo que supongo que a muchos les llama la atención, que es frente a esta cantidad de arrepentidos o que usaron la figura del imputado colaborador, que son, ya no sé.
Ya son 44 procesados, sí. 20 detenidos, 21 indagados, 23 imputados arrepentidos y todavía quedan citados
23 imputados arrepentidos de los imputados colaboradores. Que se acogieron, digamos, a esta figura, solamente está detenido López. El resto prácticamente era, digamos, una carta para obtener la libertad. Colaborabas, estabas imputado en la causa y te daban la libertad. Muchos se preguntan por qué no lo hizo Roberto Barata y si ya es tarde en caso de que quisiera hacerlo o si estaba pensando en hacerlo.
Bueno, a ver, es una causa bastante extraña la cantidad de imputados colaboradores y en particular ¿cómo funciona un imputado colaborador? Una persona dice, bueno, yo giraba dinero negro a las Islas Caimán, en tal cuenta, a nombre de tal sociedad offshore, el juez hace un exhorto y se verifica o no se verifica los dichos de este imputado colaborador.
Sí.
En la causa que tenemos ahora, nada de esto ha sucedido. Es decir, los dichos de los imputados colaboradores no han sido verificados. Lo que tiene de contundente la causa, que es la numerosa cantidad de imputados colaboradores, es precisamente su debilidad. Porque, ¿cómo arranca todo esto? Todo esto arranca con unos cuadernos que, según dice la señora Orovitz, fueron escritos, al menos en su segunda parte, después de 2013, para extorsionar a Barata, o sea que ya tenemos que empezar a relativizar el contenido.
Que el chofer de Barata lo que estaba buscando era escribir con esta exactitud a dónde iba y con quién se encontraba, con la intención de extorsionarlo.
No, en realidad hay dos etapas, ¿no? Tenés la etapa inicial de los cuadernos.
Pero que no es tan sustanciosa en cuanto a la información de dónde va, con quién se junta, eran más datos de llevar a la madre, a la clínica, qué sé yo. ¿No?
Eran básicamente el kilometraje con los datos, después hacían las facturas del Ministerio de Planificación. Sí. Después de la muerte de Néstor Kirchner, hay un impasse de unos dos años y medio, y a partir de ahí comienza de vuelta la escritura, pero que no tiene nada que ver con la parte primera de los cuadernos, y esta segunda parte ya es un relato que va siendo Centeno con claros fines extorsivos. Y después de esto...
Pero estos claros fines extorsivos, ¿de dónde surge? Vos lo hablaste con Barata, ¿Barata también presentía que Centeno lo quería extorsionar? ¿Se lo dijo alguna vez?
Sí, sí, por supuesto. Lo dijo la señora Orovitz, esto. ¿Qué?
La ex mujer de...
Claro, de dijo que Centeno tenía los cuadernos con el objetivo... Escribía y tenía los cuadernos con el objetivo de extorsionarlo,
claro,
a Barata.
Pero yo lo que
acá
pregunto...
también, ella también extorsionaba a Centeno, ella también extorsionaba a Barata. Centeno le hizo una denuncia por extorsión a Orovitz.
Pero esto te lo dijo Barata, digamos, vos hablas, por supuesto, con él. ¿Él te confirmó esto, que en algún momento
bueno,
Centeno
yo te
le
puedo
hizo
decir
saber?
Sí, que parcialmente que sí, pero todavía no hemos decidido iniciar acciones legales por cuestiones que prefiero guardarlas. Pero sí que me ha comentado que ha habido exigencias de dinero. Pero bueno, como tampoco hemos formulado denuncia penal, esto no tiene demasiado sentido. ¿Me lo podés creer o no me lo podés creer?
Está bien, pero para Barata, digamos, dice que sí, que efectivamente le pedía plata.
Sí, sí, efectivamente.
Sí.
Efectivamente.
Sí.
Y después vos tenés un primer imputado colaborador, que es Centeno, que en el hecho, en uno de los aspectos centrales, que es la existencia misma de los cuadernos, miente. Porque él dice que los cuadernos existían. Te acordarás que Stornelli y Centeno salieron a hacer varias diligencias en la provincia de Buenos Aires.
Para buscarlos.
Para buscarlos. Y resulta que 72 horas después, Centeno dice, me acabo de acordar que los quemé en la parrilla de mi casa. Con sí. Lo cual ya, lo que tendría que haber hecho el fiscal es decir, Centeno, usted lo que tiene que hacer es perder los beneficios y someterse a un proceso de falso testimonio agravado, cosa que no se hizo. Se relativizó la mentira evidente de Centeno y se siguió adelante. Y después, el resto de los imputados estaban ante la siguiente, hasta el siguiente dilema. O contaban el relato verificador de la hipótesis de los cuadernos, con lo cual se quedaban en libertad, o contaban otra cosa distinta, o se acogían a su derecho constitucional de negarse a declarar y quedaban detenidos. Mucha gente, por razones evidentes de no ir a la cárcel, optó por la primera opción. Pero lo que pasa es que no se ha verificado nada. Es decir, tenés muchas personas que dicen lo que los cuadernos, que dicen que es verdad lo que dicen los cuadernos, pero no hay una prueba independiente que verifique los hechos.
Pero tenés a
entonces,
los propios empresarios,
esta aparente contundencia,
sí.
En realidad es muy baja calidad convictiva en términos de prueba.
Estamos hablando con Juan Pablo Alonso, es el abogado defensor de Roberto Barata, hombre clave a partir del cual empieza esta causa que ahora se conoce como la causa de los cuadernos, porque su chofer Centeno, hay que recordar a la gente, escribía todo con quién se juntaba, dónde iba, etcétera. Ahora, te pregunto, los empresarios muy importantes, el propio Pablo Roca, que está citado en indagatoria, admitió haber pagado coimas, haber pagado sobornos que en principio dijeron ser para la campaña y después se dibujó esta idea de la campaña, y el juez en su procesamiento lo que dice es terminemos con la cháchara de la campaña y de que eran presionados porque ustedes también eran parte de este sistema. Pero los empresarios confirman haber pagado.
Sí, pero ¿bajo qué condiciones confirmas? Bajo la condición de que si me confirmás este dato, ¿te vas a tu casa y te vas a jugar al golf con tus amigos el fin de semana o si no vas preso? Eso es de muy baja calidad convictiva. Porque viene Glassman y dice, Barata me pidió $1,000,000. Punto, es verdad. Resulta que ahora Barata está procesado. Uno de los hechos es porque Glassman dijo que Barata le pidió $1,000,000. No se concretó ningún negocio, no se concretó ningún pago. Y todo es así. Entonces tenés lo que vos señalás como algo que es contundente, yo lo veo como algo que son solo dichos de personas que relatan un cuento con tal de no ir presos.
Ahora, Juan Pablo, ¿qué sería, para que entienda la audiencia, y sobre todo porque nos están escuchando en todo el país, y me parece que es importante, ¿qué sería una prueba contundente? Porque acá hay, digamos, pruebas cruzadas, se cruzaron los autos, las chapas que decía Centeno, efectivamente, bueno, pertenecían a los autos.
Eso es verdad, bueno. Sí. O sea, vos tenés pruebas directas de hechos circunstanciales, como es de quién está el auto o quién vive en tal lado. O sea, tenés prueba directa de hechos circunstanciales y prueba menos que circunstancial de los hechos relevantes. Ese es el escenario probatorio de esta causa. Este escenario, que probablemente para algunos sea suficiente para dictar un auto de procesamiento, a mi juicio tampoco es suficiente esto, pero hay diferentes teorías sobre cuál es el grado de certeza que tenés que tener en esta etapa intermedia. Claramente no es prueba suficiente para que acá recaiga una condena. Te digo, hay muchas causas donde hay imputados colaboradores que han dado datos concretos.
Pero los testimonios coincidentes de tantos, ¿no? De tantos que desfilaron por el despacho, sea de Stornelli o primero Stornelli, después de Bonadío, o ante lo de Bonadío, es porque, digamos, estoy tratando de entender, porque vos crees, o Barata, digamos, creen que uno va siguiendo el relato del otro porque para que cierre esta historia, o porque efectivamente
porque salen en libertad y se evitan la prisión con eso.
Entonces el primero dice, confirma lo que dice el segundo, y el segundo el tercero, y así
claro, se va armando la cadena. Esto es cero multiplicado por cero 22 veces. ¿Cuánto es cero multiplicado por cero 22 veces? Cero. Esto es como yo lo veo, porque es cierto que todo parece que tiene cierta contundencia. Pero, a ver, por ejemplo, si vos tomás las teorías sobre la valoración racional de la prueba, el testimonio es la prueba más devaluada de todas las pruebas de un proceso penal. Son preferibles las pericias de ADN, las pericias documentales, la información bancaria, cualquier otro tipo de pericias o documentaciones. El testigo es una prueba que tiene debilidades en sí mismo, porque el testigo no te tira el disco duro directamente, sino que te lo interpreta, llena los claros con rellenos que él considera que hacen coherencia. Testigos.
Ahí lo estoy perdiendo. A ver, Alonso, ahí está. Ahí está.
A ver, yo sí. Te escucho.
Sí, ahí está.
Te decía, si el testigo no es una prueba fiable en sí misma, hay toda una teoría sobre psicología del testimonio. Facundo Manes en INECO está trabajando sobre los problemas de la credibilidad o la fiabilidad de la prueba testimonial. Acá ni siquiera tenés testigos en términos objetivos.
¿Y qué es lo que hay?
Pero colaboradores.
Pero, por ejemplo, cuando Centeno dice iban a tal...
Está bien, eso es una prueba directa.
Cochera, y ahí se juntaban y estaba el número de auto tal, y ven que esa patente corresponde a un auto de IESA. Bueno.
Bien, esa es una prueba directa o un hecho periférico. Pero cuando Centeno dice, y trasladaron un bolso cerrado que adentro tenía $1,000,000, ya es lo que él imagina o reconstruye que puede llegar a ver ahí adentro, y lo plasma, y después cuando verifica, lo verifica para no ir preso.
Y por ejemplo, las facturas de los bolsos de 11, la famosa factura, que dicen, bueno, en Coima no hay factura, pero acá estaba la factura de los bolsos.
La verdad que no tengo presente ese elemento, pero te reitero.
Es menor.
Son
pruebas indiciarias, pero que no, para vos no tienen
contenido. Acá el dinero, y no, acá que, Cristina Fernández dijo que nunca van a encontrar el dinero, y evidentemente no lo están encontrando. Acá se han movido millones y millones y millones, pero no están en ningún lado esos millones.
¿Y las declaraciones de López? Estamos hablando de López, el famoso hombre de los bolsos del convento, porque hay que ir ubicándose, ¿no? Esto parece ya una...
Bueno, pero López dio como cuatro versiones diferentes de los bolsos,
sí,
la verdad.
Seis.
Yo no sé seis versiones diferentes. Sí. Entonces, nuevamente, no digo que me estás dando la razón, Romina, te estoy diciendo cómo tenemos que relativizar la prueba testimonial, cómo se relativiza en general en la
pero a ver, Juan Pablo, vos sos abogado y de los buenos, digamos, para los que no te conocen o no conocen el mundo del derecho penal, también te podría decir, López dijo cinco veces lo que dijo porque tenía miedo, y cuando vio que la causa avanzaba y que efectivamente caían detenidos quienes podían amenazarlo, se animó a hablar y finalmente a contar la verdad en su última versión, ya como arrepentido, en un lugar seguro, detenido, pero como testigo protegido.
Bueno, esa es una conceptualización de las tantas posibles. La otra conceptualización es que vio la luz para poder mejorar su situación de encarcelamiento y la aprovechó. Ahora, parate en algún momento. Todos podemos especular sobre las motivaciones, ¿no?
Pero parate en algún momento.
Perdón que te contradiga.
Yo tengo mucho respeto como periodista judicial. Yo también, un montón. Pero bueno, y además te agradezco porque sé que no solés dar notas y hace tiempo sabés que tenía ganas de poder charlar con vos. Justamente porque, insisto, digamos, para mí más allá de Centeno, si uno ve los gráficos sobre los cuales se dibujan, es Baratta y todas las líneas que empiezan a surgir a partir justamente de Roberto Baratta. ¿En algún momento especuló con la posibilidad de también de convertirse en imputado colaborador? Porque yo pienso, si yo viese, digamos, que esto es así, que cada uno que pasa es imputado colaborador, se va a su casa, y la verdad es que no sé si no lo haría.
Es verdad, pero, o sea, tendría que empezar a inventar una historia, porque él tiene contado una historia demasiado compleja, no es una persona que fue y dice, sí, yo pagué, aunque no haya pagado, pero de esta forma corroboro lo que el fiscal quiere que yo corroboro, y de esta forma, en vez de estar preso, puedo jugar al golf con mis amigos en el country. La situación de Baratta es completamente distinta, y él siente que no tiene que ponerse en una posición para verificar un relato que es fantasía pura.
Él dice, esta fantasía pura
articulada por Centeno para extorsionarlo a él. Él prefiere pelear su situación, y yo de verdad me saco el sombrero en este sentido. Digo, él prefiere, le han ofrecido muchas veces el arrepentido. El fiscal a mí me lo ha planteado en más de una oportunidad, y él siempre ha dicho que no. Así que, por el momento, yo te diría, no es una hipótesis que él esté barajando, y que tampoco estemos trabajando concretamente hacia esta posibilidad.
Doctor Alonso, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Gabriel?
Bien, quería preguntarle porque, bueno, en definitiva acá Romina lo planteaba recién, el testimonio de Centeno y sus anotaciones tuvieron algún tipo de corroboración técnica, ¿no? Con geolocalizaciones, incluso de los celulares, el tema de las patentes y demás. Y después te dan todos los testimonios de los, entre comillas, imputados arrepentidos, imputados colaboradores. Es muy difícil muchas veces mostrar o tener la prueba de una coima directa si uno no tiene la filmación del momento que se paga esa coima. ¿A usted le parece que todos esos elementos que son en cierta medida coincidentes con lo que anotó Centeno no alcanzan para un procesamiento y para un encarcelamiento?
En absoluto. Nosotros hemos escogido un sistema procesal acorde al modelo de derecho penal ilustrado, en donde solamente vamos a considerar probado los hechos con determinados mecanismos de prueba, y tiene que haber mecanismos objetivos de prueba, y acá no hay mecanismos objetivos. Uh-huh. Si toda la gente que me verifica una historia es gente interesada en obtener su libertad, y esto, yo me permito relativizar la veracidad de esas declaraciones.
Bueno, pero hay, por ejemplo, hay testigos tipo porteros que dijeron ver entrar bolsos.
Sí, bueno, que existieron reuniones, sí, claro que
no, pero que dicen haber visto entrar.
Que varias de esas reuniones hayan existido. Uh-huh. Yo le voy a dar un ejemplo. Hay un detenido que se llama Fajías. Sí. Son amigos de Baratta desde cuando cursaban juntos en la Universidad Nacional de Luján. Fajías aparece en 9 años de cuadernos 8 veces. Y uno dice, bueno, si una persona que es amiga íntima de Baratta, es el padrino de uno de sus hijos, uh-huh, aparece solo 8 veces en 9 años, evidentemente no tiene nada que ver con todo esto. Porque si tuviera algo que ver y encima es amigo, no estaría menos de una vez por año en esta cuestión. Sin embargo, hoy está detenido en 6. Uh-huh. Entonces todo está atado de una manera sujeta a las declaraciones de los imputados colaboradores, que al ser muchos le dan una aparente contundencia que a mi juicio tiene que ser relativizada.
Uh-huh. Baratta, de acuerdo a su...
Yo lo veo de esa forma.
Uh-huh. De acuerdo a lo que usted dice, Baratta nunca llevó un bolso con dinero, nunca aceptó un soborno.
Yo no digo ni que Baratta es culpable ni que Baratta es inocente. A ver si soy claro, quizás no me puedo explicar. Yo lo que digo es que acá hay una presunción de inocencia, que es el sistema que hemos escogido como sistema procesal penal. y la presunción de inocencia se tiene que voltear con determinadas pruebas. Y esas pruebas en este expediente no existen. Lo único que hay son pruebas directas de hechos periféricos y pruebas dudosas, que son las declaraciones de los imputados colaboradores, que no merecen la credibilidad. Yo, como se lo dije hoy en la mañana a Luis Novarecio, acá tenemos un expediente con prueba con bajísima calidad convictiva. Porque uno no puede considerar convincente prueba solo a los dichos de personas que, porque dicen eso, salen en libertad, y si eligen, por ejemplo, acogerse al derecho constitucional de negarse a declarar, terminan presos.
O sea, entonces, lo que usted señala es que no existe, o sea, usted no dice ni que hayan existido o no hayan existido los hechos, sino que duda de la calidad probatoria de las pruebas que se consiguieron hasta ahora.
Exactamente.
Ahora, Juan Pablo,
yo no conozco la verdad, digamos, no la conozco la historia. O sea, yo no puedo afirmar si es culpable o inocente. Yo digo que el expediente como está no está en condiciones la prueba que existe de derrotar la presunción de inocencia.
Juan Pablo, acá en la mesa de Va de Vuelta nos miramos porque uno por ahí no está tan acostumbrado, digamos, o no conoce cómo es la relación entre el cliente y su abogado, y uno presupone que el abogado le dice, bueno, decime todo, contame cómo es para poder defenderte. ¿Esto no es así?
No siempre.
No siempre. En tu caso no necesitas que te digan, digamos, cómo fueron los hechos, sino lo que hay en el... O sea,
yo discuto sobre lo que hay en el expediente. Yo, en algunos casos, la gente me cuenta, en otros casos la gente no me cuenta, pero a mí lo que me interesa es qué es lo que hay en el expediente. ¿Y cómo puedo defender a una persona si es que me interesa asumir su defensa?
La suerte de Barata parecería estar atada a Devido y a Cristina Kirchner, ¿no?, en esta instancia. ¿Tiene relación o mantuvieron algún tipo de diálogo o vos con los abogados o ellos directamente en
este
tiempo?
Sí, con los abogados, sí. Nosotros, tanto Alberto Veraldi como Maximiliano Rusconi y yo somos profesores de la UBA, entonces nos vemos con frecuencia, discutimos estas cuestiones.
¿Pero hay una estrategia común debido a Cristina Barata?
No, yo nunca me reuní con Cristina. No, nunca me reuní personalmente ni con Cristina Kirchner ni con Julio Devido. No los conozco personalmente.
Pero digo, la estrategia, esto que uno puede tal vez suponer, que teniendo en cuenta que están, digamos, más complicados en la punta de la pirámide, si hay una estrategia común. Pequeño paréntesis, en un ratito en la Facultad de Derecho están Rusconi, sí, Germano, exacto, Veraldi, hablando... De Graciana Peñafort, exacto, hablando de estos temas.
Y Arias Duval también.
Y Martín Arias Duval, ahí está.
Van a estar en el aula magna a las 18 horas.
¿Pero se puede hablar de una estrategia común? De la animosidad de Bonadío.
No global. Te diría que tenemos muchos puntos en común en muchos planteos puntuales. Pero cada uno va trabajando con bastante libertad sobre los lineamientos generales. Yo planteo unas nulidades que no son exactamente las mismas que plantea Rusconi ni coinciden plenamente con las que plantea Veraldi, pero bueno, nos solapamos parcialmente y en algunas cosas coincidimos. En general tenemos un clima de cordialidad, estamos trabajando, digamos, hacia el mismo lado, aunque no ni con las mismas armas ni con las mismas estrategias.
Juan Pablo Alonso, abogado de Roberto Barata, muchísimas gracias por esta comunicación. Hace tiempo tenía ganas de tener, insisto, sobre quien creo que es el hombre clave a partir del cual se dispara toda esta historia que nos tiene a las corridas todos los días. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
No, al contrario. Romina, que tenga buenas tardes.
Un abrazo.